influencias y confluencias de distintas culturas. Su gran libertad de expresión, su empleo de los factores plásticos con una visión totalmente nueva, le convierte en uno de los pontífices del nuevo lenguaje en las artes. Por ello, el siglo XIX, en que comienza propiamente el arte moderno, le ha estudiado y justipreciado, situándole en el sitio crucial que tiene como uno de los adelantados de ese arte que ahora tratamos de analizar en sus líneas generales. Otro gigante, profeta de su tiempo y del porvenir, que ya estamos viviendo, fue en su época el inmenso don Francisco de Goya y Lucien. Su biografía es interesantísima, llena de incidentes pintorescos. Fue un niño prodigio como Cimabue. Es el tipo del genio, con todas las contradicciones y lagunas que tienen los genios. Vive en un siglo eminentemente barroco, en descomposición, en crisis, cuando los vientos de fronda de una renovación total de sistemas sociales, la Revolución Francesa, va a acabar con el absolutismo y limar bastante profundamente los cimientos en que se asientan hasta entonces el poder de los nobles y el de la iglesia. El pueblo va creciendo en osadía, en su afirmación de la vida. Hay momentos en que el trasiego de valores sociales es un factor que se acondiciona al nuevo perfil político y social. Goya pinta todo eso. De un modo magistral, con un estilo propio, en el que están en germen nada menos que las semillas del impresionismo y, por qué no decirlo, también del expresionismo y hasta el surrealismo. ¿Qué decir del otro gran español, Velázquez? Pinta lo que ve, dijo de él el interesante y simpático crítico Paul Desjardins, que vivió en México mucho tiempo. Ese es su programa pictórico. Desde el aguador, obra de sus 20 años, hasta las hilanderas, hasta el último de sus retratos, el de la infanta Margarita. Pero no es la representación del fenómeno natural lo que le interesa, sino el problema plástico. Descubre, como lo ha descubierto el mismo Rembrandt, a quien no conoce, la luz, el espacio aéreo, la transformación que opera en lo material corpóreo, la atmósfera, la disolución del color local en el tono, el modelado de los objetos por los valores cromáticos. Velázquez recrea ópticamente escenas del mundo que le rodea, pero ya no retrata lo real óptico y subjetivo, sino conforme a un canon que se ha impuesto, un canon estrictamente pictórico. Así como algunos sabios logran con sus experimentos descargas eléctricas, una verdadera tempestad, así Velázquez, por medio de tonos y matices distribuidos según sus valores lumínicos, crea un mundo espacial en que la ilusión corpórea, la pesantez, lo diáfono en la luz y el aire son cosas perfectamente ciertas, táctiles. Velázquez con ese procedimiento, con esas pinceladas superpuestas que hacen brillar sus telas y brocados, las lejanías de sus paisajes y la augusta presencia de sus personajes en batallas, escenas cortesanas o retratos grandilocuentes. Es un predecesor, no obstante su apego al dato real, según una tradición flamenco-española, del impresionismo. Vuelvo a decirlo, que ha de ser descubierto como medida profiláctica más tarde frente a la negrura de los cuadros que aún subsisten en los finales del siglo XIX. Velázquez, no el de la fragua de Vulcán, ni el de los borrachos, sino el de las Meninas, el de la rendición de Breda, el de las Hilanderas y los retratos de reyes e infantas, así como de juglares y enanos, antecedentes de Whistler, de Turner, de Bonington, de Constable, y luego de Manet, Monet y los demás corifeos del impresionismo. De todas esas fuentes que hemos tratado de recordar y valorar en tan breve examen, provienen, claro está, distintos módulos del arte moderno. Sin conocerlas y justipreciarlas, no se puede tener, por lo menos, puntos esenciales alrededor de los cuales se teja, junto con otros factores que el tiempo traerá consigo, la trama complicada y llena de hallazgos y experimentos acordes con la efervescencia de nuestra época, donde se ha ido y se está forjando lo que ahora contemplamos e intentamos explicar. Como ilustración que completa, que completará parte lo que acabo de expresar, les mostraré unas cuantas reproducciones que den idea del estilo de algunas etapas del arte, así como de algunos pintores de los que me he referido. La vista de la caverna de Lascaux en Dordogne, Francia. Siguiente. Aquí tenemos Altamira, en España, pues, pintura de bisontes. El arte sumerio es este demonio de fin del tercer milenio. Y según que sigue, la famosa Venus de Willendorf, que está en Viena, símbolo de la fecundidad.
Así.
Cabeza de toro. Claro, es el toro, pero con cabeza humana, el arte asirio. De Palmira tenemos esta cabeza, un poco más enfocada, por favor. Esta cabeza esculpida de mujer del siglo II al IV, más o menos. La siguiente. Cultura céltica de Jersey, una moneda.
Ahora, sí.
Cabeza. No, esta es la moneda.
A la siguiente.
Cabeza greco-egipcia Bizancio, siglo IX. Ahora una cosa nuestra, cultura maya, bajo relieve del Palacio de los Guerreros, Palenque. Cultura azteca, Chalchiligüe, como forma que se articula con estas formas, el arte popular de Oaxaca en barro verde vidriado, ustedes con eso. Pintura romana de las excavaciones de Pompeya, es el friso dionisiaco, Dionisio y una core. Y otro. También de Pompeya, en la Villa de los Misterios, tema también dionisiaco, la flagelación de una esclava, de una gran belleza. Siete. De aquí pasamos ya al Giotto. San Francisco liberando de la prisión a Pedro de Asís, en la Basílica Superior de San Francisco, en Asís. En otro. Piero de la Francesca, una Madonna que está en el Palacio Ducal de Urbino. La famosa Venus de Tiziano, en la Galería de los Uffizi de Florencia. De Pablo el Veronés, la cena en casa de Leví, en la Academia de Venecia. De Giovanni Bellini, una de sus famosas Madonna, con el niño dormido, también en la Academia de Venecia. El mismo, una Pietà, que está también en la Academia, en Venecia. De Miguel Ángel no tengo más que este pequeño fragmento, muy interesante, de un cuadro mayor de la Sagrada Familia. Se ve aquí la Virgen, el niño y en la parte izquierda arriba, la cabeza de San José. De Tintoretto, el milagro de San Marcos, que está en la Academia en Venecia. Del mismo, este precioso descendimiento, también en la Academia. La Academia es muy rica en cuadros. Ahora pasamos a los flamencos. Van Eyck, el famoso cuadro de los esposos Arnolfini, está en la National Gallery de Londres. Enseguida, tenemos a Rembrandt, en la famosa lección de anatomía del doctor J. Tijman, que está en el Museo Real de Ámsterdam. Sí. Llegamos a Rubens, la derrota de Sennacherib, historia bíblica. Está en la antigua Pinacoteca de Múnich, en Alemania. El Greco, el famoso entierro del conde de Orgaz, todos somos, la iglesia de Santo Tomé en Toledo. Velázquez, Felipe IV, en el Prado. Ahora, la conocida rendición de Brera, o sea, el llamado cuadro de las lanzas, que está en el lado derecho, en el Prado de Madrid, Goya, uno de sus retratos, la duquesa de Alba, que después retrató desnuda y vestida en Madrid. Ahora, el siguiente. La romería, una fracción, un fragmento de un cuadro grande, es la romería de San Isidro, también muy conocido. Está en el Prado. Y por fin el fusilamiento de los patriotas el 2 de mayo de 1808, que está también en el Prado de Madrid. Muchas gracias.